En el marco de Filosofía de la Educación hablamos con la profesora María García Milburu. Buenos días, María.
Buenos días a todos.
Bueno, la propuesta que hoy nos presenta es la Filosofía de la Educación y el modelo de educación en competencias en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. Si le parece, comenzamos por una pequeña introducción.
Sí, muchas gracias, porque a mí me gustaría un poco distinguir, o por lo menos hacer referencia a la distinción que podemos marcar entre lo que es la filosofía de la educación como un saber y lo que es la filosofía de la educación como disciplina académica que ocupa un lugar concreto en el currículum. Porque hoy, la primera parte de esta intervención mía, sí que me gustaría hacer un ejercicio, podemos decir así, ¿no?, de filosofía de la educación como reflexión sobre cuestiones educativas, en concreto sobre unos temas de política educativa que tienen unas implicaciones muy importantes en todo lo que es el diseño, en concreto, del currículum de los estudios superiores. Esa reflexión sobre lo que llamamos la reforma o el proceso de reforma que está sufriendo, y digo sufriendo, ya explicaré luego por qué, ¿no?, la universidad en concreto en nuestro país.
Yo creo que nos va a venir muy bien porque en los últimos años estamos asistiendo además a continuas reformas de los sistemas educativos. El camino ese que todos queremos seguir hacia la sociedad del conocimiento pues se sustenta en pilares como la expansión de la educación para todos, la educación a lo largo de toda la vida. Pero a pesar de todos estos cambios, parecería que la universidad todavía va con un cierto retraso.
Sí, bueno, también quiero decir que son todo opiniones personales mías, excepto los datos que voy a comentar, pero bueno, como digo, que es una reflexión filosófica, son cosas que pueden ser opinables. A mi modo de ver, en los últimos decenios del pasado siglo XX han estado marcados por continuas reformas, porque nos hemos dado cuenta, ¿no?, que el mundo del mañana, la división de la sociedad se hará no en base al tener, sino al saber. Y por lo tanto se considera que la educación es el valor clave para la inclusión social y para el desarrollo de los pueblos. Entonces se ha empezado desde hace, ya digo, los últimos decenios del pasado siglo XX por la reforma de las etapas educativas de nivel inferior. Se empezó con la reforma de la educación primaria y secundaria, la inclusión, bueno, pues la educación de 0 a 3 años, luego de 3 a 6, pero la universidad quedó inicialmente un tanto al margen de estos nuevos planteamientos y reformas. También es lógico empezar por abajo de alguna manera, ¿no? Y solamente en la década de los 90 tomó fuerza en todos los organismos e instituciones internacionales la idea de que era necesaria una reforma de la educación superior para que realmente la universidad responda a la configuración de la sociedad del conocimiento. Bueno, de alguna manera se vio con más claridad el papel de esta institución en el desarrollo económico y social.
Bueno, tenemos además mucha bibliografía para ampliar estas cuestiones y ver cómo efectivamente en esos años 90, pues tanto desde la propia UNESCO se impulsa todo este movimiento de reforma de la universidad y hay respuestas en distintas partes del mundo. En este caso, me gustaría que nos comentase la respuesta de la Unión Europea, esa creación que, como antes insinuaba, pues estamos sufriendo un poco, padeciendo del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, estamos en ese año clave, 2010.
Efectivamente. Pues podemos decir que este impulso de la reforma universitaria, por primera vez que se vio este nuevo enfoque o el primer empujón, lo dio la UNESCO en la Conferencia General de 1993. A partir de ese momento, palabras tales como pertinencia, calidad, gestión y financiación, internacionalización de la enseñanza superior, se van haciendo lugares comunes en la mente y también en las políticas universitarias de muchos países, ¿no? Como consecuencia de este nuevo enfoque que propicia la UNESCO, se fomenta la idea de que la universidad debe acercarse a la sociedad y para ver qué necesidades hay y salir al encuentro de las necesidades sociales. No es que la universidad hubiera vivido al margen de la sociedad, pero de alguna manera se ve como con mayor urgencia este acercamiento de las instituciones de educación superior. Entonces, hay una demanda, ¿no?, de una enseñanza inicial en un ámbito profesional específico, un mayor acercamiento al mundo del trabajo y se considera que no es tan necesario que se entreguen a las personas que se van a incorporar al mundo del trabajo conocimientos, como que se les permita adquirir las competencias profesionales que van a necesitar para el desarrollo de su trabajo profesional. Y se piensa que esta es la tarea fundamental de las instituciones de enseñanza superior. A esta primera declaración de la UNESCO van siguiendo otra serie de declaraciones hasta que realmente llegamos al llamado proceso de Bolonia en el 1998, ¿no? Que con una declaración de la Comisión de las Comunidades Europeas pues se pone en marcha todo este desarrollo de la construcción de un espacio europeo de educación superior en el que efectivamente estamos ahora mismo metidos de lleno, porque en el 2010, como muy bien ha dicho, pues tenía que estar ya implementado en los países que se acogieran.
María, ¿y qué significa esta construcción del Espacio Europeo de Educación Superior?
Es verdad, porque estamos hablando muchas veces del Espacio Europeo de Educación Superior, la construcción. En el fondo, el espíritu de Bolonia, lo que llamamos el espíritu de Bolonia, porque allí en esa ciudad se firmó la Declaración de Bolonia, ha supuesto el que se concrete lo que hoy debe ser la enseñanza superior y la investigación en toda Europa. Que consiste en la remodelación y actualización de sus estructuras y sus contenidos, de tal manera que se refuerce la dimensión europea partiendo de unas denominaciones comunes en todos los países de la Unión que permitan la compatibilidad entre instituciones universitarias de todos ellos, y así se promueve la movilidad de sus profesionales. En definitiva, cuando nosotros hablamos del ideal de formar el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que estamos hablando es de tender a un ideal que logre un sistema legible, atractivo y competitivo a nivel nacional, europeo e internacional, que esté dirigido en principio a la plena empleabilidad de los titulados europeos. En el fondo lo que se quería es construir un espacio en el que todas las titulaciones de los países miembros fueran igualmente válidas para construir una Europa del conocimiento unida que pudiera ser el referente o el interlocutor válido de la superpotencia ahora mismo que es Estados Unidos, ¿no? Que nosotros a lo mejor cada país singularmente no puede plantearse ser un protagonista en el esquema internacional, pero Europa unida sí que podía ser un protagonista válido, incluso el segundo protagonista en todo el ámbito académico y también económico como consecuencia.
Por eso me gustaría, profesora García Milburu, que nos hablase del papel de las universidades en la sociedad del conocimiento, un pilar fundamental para esa construcción del espacio europeo.
En el papel de las universidades en Europa, en la Europa del conocimiento, es precisamente el nombre que recibe un documento de la Comisión de las Comunidades Europeas en 2003. O sea que efectivamente se considera que las universidades en la Europa del conocimiento, la sociedad del conocimiento, pues juegan un papel clave. Entre otras cosas porque es precisamente en las universidades donde se produce, se transmite, se difunde el conocimiento. Las universidades son el centro neurálgico de la investigación y de la innovación. Así realmente son centros donde se eliminan las barreras, se promociona el trabajo en conjunto, se forman las habilidades y competencias reclamadas por el mercado laboral, se reduce la brecha entre la educación y la investigación y se fomenta la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Lógicamente, esto convierte a las universidades en los lugares de formación de los profesionales del futuro, que son los que son capaces de liderar una Europa competitiva.
Parece que uno de los pilares básicos y también uno de los más polémicos o que ha suscitado más polémica es precisamente ese nuevo enfoque basado en las competencias. Me gustaría que nos hablase pues del tipo de competencias y también un poco pues su opinión sobre este aprendizaje o esta educación por competencias, María.
La educación basada en competencias es efectivamente uno de los conceptos claves de la reforma universitaria y de toda la reforma educativa, podemos decir, ¿no? Una de las primeras dificultades con que nos encontramos es con que el concepto de competencia en sí mismo no estaba definido claramente. hay una variedad de elementos que entran en su definición. O sea, no, no había claramente, desde el punto de vista, podemos decir, filosófico, una noción clara de lo que es una competencia cuando la tenemos que aplicar a este tema de la educación y, en concreto, de la educación superior. Sí que había una primera, como un atisbo, ¿no?, de que pues, sí, son variados elementos los que entran en la definición de la competencia, que las competencias tienen una finalidad eminentemente práctica, que las competencias están orientadas al mercado de trabajo o que de alguna manera es un tipo de saber que es eficaz, eficiente, que es intencionado. Entonces, la primera dificultad con la que se ha encontrado, a mi modo de ver, todo el desarrollo de la educación basada en competencias es la propia definición del término competencia tal como se entiende en este contexto. A mí la que más me convence por su sencillez y a la vez por su amplitud es una definición que da la Comisión de las Comunidades Europeas en el 2006, que dice que una competencia dentro de este contexto es la demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y o metodológicas en situaciones de estudio o de trabajo y en el desarrollo profesional o personal. Es decir, que es una definición sencilla, pero es lo suficientemente abarcante. En ese sentido, podemos decir que si desarrollamos un poco esta definición, una competencia reúne saber teórico, en ese sentido, ¿no?, conocimientos teóricos, o sea, un saber hacer, saber convivir, saber utilizar estratégicamente el conocimiento y saber ser en un sentido más bien de ajuste de valores, ¿no?, o sea, lo que es saber ser. Claro, es una definición, ya digo, sencilla, pero ya vemos que es un término muy complejo a la hora de definir las competencias. Luego nos veremos con dificultades que esta misma noción lleva consigo. Y el concepto de competencia, a su vez, es muy amplio porque engloba varios tipos de competencias. Y dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior se han definido cuatro tipos de competencias, lo que se llama competencias cognitivas, que se dirigen al empleo de teorías y conceptos, las competencias funcionales, que incluyen las habilidades y las destrezas que toda persona debe ser capaz de desarrollar para desempeñar una tarea, competencias personales, que se refieren más bien al saber estar y comportarse en un contexto determinado, y competencias éticas, que implican un comportamiento responsable y coherente de acuerdo con los valores, tanto personales como sociales, profesionales, éticos, morales, etcétera. Entonces, como vemos, el tema de las lógicas, de la lógica de las competencias o de la formación en competencias es un tema muy complejo y la noción de competencia es muy amplia. Me preguntaba también sobre mi opinión a la hora de...
Por supuesto, porque además como esto también está muy vinculado con las cualificaciones y también tenemos otra serie de niveles, pues yo creo que se va complejizando y va a ser difícil poner en práctica con garantías de éxito esa enseñanza a través de las competencias.
Sí, no, no solamente que sea complejo ponerlo en práctica, sino que es complejo diseñar un currículum en el cual se puedan atender a todo este nivel tan complejo de competencias. Y centrados ya en el Espacio Europeo de Educación Superior, mi principal crítica es que el aprendizaje universitario basado en competencias se ha restringido a aquellas competencias que son útiles para el desarrollo de una profesión. Entonces, hemos restringido muchísimo lo que es el concepto tan amplio de competencia que decíamos que abarcaba tantísimas dimensiones a lo que son las competencias específicas para el ejercicio de una profesión. En concreto, yo le quiero leer una definición que una serie de autores en un libro del 2007, un libro que se titula precisamente Aprendizaje basado en competencias, una descripción que ellos hacen de lo que es el aprendizaje basado en competencias a nivel universitario una vez que se han estudiado todos estos documentos oficiales. Y dice, el aprendizaje universitario basado en competencias consiste en desarrollar las competencias genéricas y específicas de cada profesión con el propósito de capacitar a la persona sobre los conocimientos científicos y técnicos y su capacidad de aplicarlos en contextos diversos y complejos, integrándolos con sus propias actitudes y valores en un modo propio de actuar personal y profesionalmente. Me parece que la definición es acertada o es congruente con aquello que se dice en los documentos oficiales, pero me parece que reducir la formación universitaria basada en competencias a esto que acabo de decir adolece de una pobreza tan grande que en definitiva me parece que estamos perdiendo gran parte de las características propias de una universidad. O sea, no es que la universidad no tenga que preparar a los profesionales del futuro, por supuesto que sí. Nunca la universidad ha estado de espaldas a la sociedad. Pero reducir las competencias que se quieren favorecer en la universidad a este tipo de competencias me parece empobrecedor. Yendo más al fondo, me atrevería a decir que se están reduciendo las universidades a escuelas de formación profesional de tercer nivel. No tengo nada en contra de la formación profesional de tercer nivel, al revés, sino que me parece que es necesario que en nuestro país favorezcamos y prestigiemos muchísimo más lo que es la formación profesional, porque está desprestigiada. Entonces, si nosotros... Me parece que no hay una buena formación o no hay una todo lo buena formación profesional que necesitamos en la sociedad y se quiere reducir a la universidad a cubrir un hueco que no nos hemos preocupado de favorecer. Entonces, a mi modo de ver, hace falta potenciar una formación profesional de segundo y tercer nivel y dejar a la universidad que cumpla con su función, que no es solamente, y digo solamente, proveer de buenos profesionales de manera inmediata para la sociedad, sino también ser ese lugar donde se construye el saber, donde se profundiza en el saber, donde se reflexiona sobre el saber, donde se contrasta ese saber. No se trata de hacer una universidad de tipo elitista, de ninguna de las maneras, pero pienso que la universidad no es primaria y fundamentalmente una escuela profesional para proveer profesionales de manera inmediata a la sociedad. Creo que deberíamos fomentar una mejor formación profesional y dejar que la universidad siga cumpliendo una función social que ha cumplido durante 8 siglos. Y que sigue cumpliendo en algunos países de la Unión Europea que casualmente no se están acogiendo al régimen del Espacio Europeo de Educación Superior, y estoy pensando en Inglaterra. La Universidad de Oxford, en concreto, cuando yo he hablado con algunos de sus jefes de departamento, les he preguntado sobre este tema y me han dicho, es decir, nosotros no vamos a entrar en la rueda del Espacio Europeo de Educación Superior porque llevamos haciendo durante 800 años algo que da resultado también en el mercado laboral. Cuando una persona dice que tiene un título de Oxford y pide un empleo, sabe que la formación que ha recibido aquí le permite realizar ese trabajo con unas condiciones óptimas, con lo cual me parece que es un punto a reflexionar.
Bueno, en todo caso, no parece que sea incompatible el auténtico espíritu de creación de un espacio europeo de educación superior con el espíritu tradicional de la universidad, que se va adaptando además a los nuevos tiempos. Por eso me gustaría concluir con una reflexión, María, sobre el papel de la filosofía de la educación para conjugar de alguna manera todas estas cuestiones que yo creo que se están planteando en el ámbito académico y sobre todo para contrarrestar de alguna manera pues esas decisiones políticas que muchas veces tienen que ver más con el ámbito económico que con el propio espíritu universitario.
No solamente no es ajeno al espíritu de la universidad el Espacio Europeo de Educación Superior, tampoco lo es la formación en competencias. Se puede plantear de bien, porque si retomamos el aprendizaje por competencias, comprobamos que un factor clave de ese proceso formativo son los conocimientos que otorgan sentido y fundamento a las destrezas y habilidades necesarias en cada caso. Es decir, que la práctica por sí misma no tiene sentido si no está avalada por un porqué, un para qué, un cómo, un para quién. A todos esos interrogantes, efectivamente, da respuesta la filosofía de la educación, que debe estar preocupada y ocupada de forma plena de la realidad educativa. No se trata solamente de saber cómo se hace algo, sino de saber con qué sentido se está haciendo lo que se hace. Por eso, de ninguna manera es incompatible, pero tenemos que otra vez volver al enfoque. Quizá, como muy bien ha dicho, esté un poquito desenfocado porque son cosas que constriñen desde el punto de vista político y económico y no estrictamente académico, que por otra parte es comprensible, pero que, bueno, pues de alguna manera pues es misión de la filosofía de la educación a veces levantar una voz crítica para que se reflexione sobre todas estas cuestiones.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesora María García Milburu, por estas reflexiones y también por toda la información que nos ha ido desglosando en esta conversación. En canalunez.com podemos volver a escuchar este espacio y además pondremos enlaces de interés a esos documentos que nos ha mencionado. Gracias y hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión, muchas gracias.
Esto ha sido todo por hoy en la revista de Educación. Volvemos el domingo, pero la programación de la UNED continúa ahora en Radio 3 hasta las 9. Gracias por su elección. Que pasen un buen día.